Hola, soy Andrés Riesnik y este es el cuarto episodio de La Niñez en Juego, Diálogos sobre Infancias, un podcast de Fundación Arcor. Hasta aquí hemos comprendido que somos los adultos quienes debemos estimular los espacios y tiempos donde los chicos puedan desarrollarse plenamente. El juego, en este sentido, es fundamental. Participan la imaginación, las narrativas, el compartir, los roles. Y los adultos tenemos esta tarea fundamental de acompañar y promover todas estas posibilidades. En este cuarto episodio nos preguntamos cómo podemos promover situaciones de juego en los niños pequeños para que ese jugar, que es un derecho que tienen todos los chicos y chicas, sea una realidad. Y para responder a estos interrogantes hemos invitado a la doctora en educación Patricia Sarlé. Patricia es miembro del grupo de expertos en educación infantil de la Organización de Estados Iberoamericanos. Además, es docente universitaria y ha publicado libros y artículos con especial referencia a temáticas sobre juego y aprendizaje escolar. Hola Patricia, ¿cómo estás? Muy bienvenida a este podcast de Fundación Arcor. Estamos ansiosos por escucharte.
Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a Fundación Arcor. Para mí un gusto compartir con ustedes.
Genial. Bueno, vamos directo al meollo de la cuestión. Ya que vamos a hablar de juego, quería preguntarte dos cosas. En primer lugar, una breve definición de juego, a qué llamamos juego. Y lo segundo es qué estrategias podemos utilizar para incentivar y valernos del juego con los chicos y con las chicas, con los niños y niñas.
Lo primero que podemos decir es que el juego es una actividad rectora en la primera infancia, ¿no? Es una actividad que involucra...
Perdón, aclaremos primera infancia.
Infancias.
Infancia, ¿y primera qué sería?
Primera infancia, ok. Primera infancia se llama en general entre el nacimiento y los 5 o 6 años. Okay. ¿Sí? Lo que sería ese marco en el cual los niños pequeños todavía no dominan el sistema de alfabetización. Bien. Y entonces sus formas de comunicarse con los otros pasan por los juegos, por los dibujos, por la palabra. Perfecto. Entonces, algunos hablan de primera infancia hasta los 8 años, o sea, la extienden un poco más. Okay. Pero en general, primera infancia es 0,5, 0,6 años.
Bien.
Entonces, cuando hablamos de juego, hablamos de esa actividad a partir de la cual los niños pequeños pueden, por un lado, comprender el mundo, porque van procesando aquellas experiencias que van teniendo, organizándolas con su imaginación y volcándolos con una forma particular, y al mismo tiempo una forma en que van dándole sentido a las cosas. Digamos, esa sería como la definición más dura de juego.
Claro.
Y por eso...
Ahí es que ponen en práctica la imaginación, las
ponen en práctica la imaginación, ponen en práctica las experiencias, ¿no? Bien. Ponen en práctica lo que van descubriendo con los otros, ponen en práctica el vínculo con los otros.
Claro.
Entonces, al jugar, los chicos despliegan una serie de posibilidades que les permite, por un lado, ir construyendo su subjetividad y, por otro lado, entrar en esta comunicación con el otro. Y hay algo que tiene el juego, que por eso para la enseñanza es tan importante, que es que baja el umbral de fracaso, o sea, del sentimiento de fracaso.
Ah.
Entonces, cuando yo estoy jugando, si algo me sale mal, no importa, porque estoy jugando. Entonces lo vuelvo a hacer. Y eso permite que el pensamiento utilice como diferentes estrategias. Por eso está tan vinculado también con lo que es el razonamiento lógico, la resolución de problemas, la anticipación y demás.
Claro.
Por eso es que en la primera infancia resulta tan fuerte, porque los chicos no tienen otras herramientas simbólicas más duras para poder pensar en aquello que no ven. ¿Sí? El juego les permite poner en acto aquellas cosas que alguna vez escucharon, que vieron, que percibieron, que sintieron, y sobre eso empezar a tratar de comprenderlas, tratar de procesarlas. Por eso también se utiliza en la terapia, cuando los psicopedagogos o los psicólogos ven que un niño pequeño tiene un problema emocional o alguna dificultad, la herramienta que utilizan para poder comprender lo que le está pasando al niño es el juego.
Ah,
se lo ponen a jugar.
Claro.
Por eso es que el juego en la primera infancia resulta fundante, diríamos.
¿No? ¿Y qué estrategias tenemos para valernos del juego a la hora de educarlos, de criarlos?
Jugar. Claro, o sea, la primera estrategia es jugar. Jugar con ellos. Hay un autor que dice que uno no juega por encima del hombro de los niños, ¿no? Uno juega con ellos. Y jugar con ellos supone tratar de ir descubriendo lo que significa esto que se construye en el juego, que es la paridad de los jugadores. Una de las características que tiene el jugar es que rompe esa relación asimétrica. ¿Sí? De hecho, nosotros lo vemos cuando dos niños, o un niño y un adulto, o una niña y un adulto, están jugando juntos, y el niño sabe que el adulto tiene ventaja, ¿sí? Por ejemplo, en una carrera le dice, vos salís de más atrás. ¿Sí? O sea, busca la forma de encontrar cierta paridad. O si está jugando, por ejemplo, las cartas y ve que está perdiendo, le dice, no, ahora yo de vuelta, ¿no? Yo de vuelta. Sí. Entonces, esta búsqueda...
Estaba escribiendo a mis sobrinos todo el tiempo.
Claro, pero esta búsqueda que tienen los niños de permitir que el juego siga funcionando, ¿sí? De hacer que seamos lo más pares posibles, se va como construyendo en el jugar. Entonces, la mejor manera de facilitar las situaciones de juego es jugando con los chicos. Jugando con los chicos, enseñándoles juegos. Porque los juegos o el jugar no es simplemente una conducta innata. O sea, los chicos vienen cableados, diríamos, para poder jugar. O sea, dentro de lo que es el desarrollo evolutivo, van a ir apareciendo a lo largo de su desarrollo diferentes tipos de juegos. Cuando son más chiquitos, van a aparecer juegos más vinculados con los objetos, y entonces van a explorarlos, van a conocer sus propiedades, los van a golpear, los van a chupar, los van a tirar, ¿no? Los van a lanzar. Cuando empiezan a poder combinar un objeto con otro, van a empezar a superar esa etapa más de búsqueda de la propiedad física y empezar a ver qué otra cosa puede hacer ese objeto. Entonces van a poner una cosa dentro de la otra, van a ver cómo un objeto se desplaza cuando yo lo tiro con otro, cómo se atrae cuando yo lo arrastro.
Todo niño es como un experimentador, es un científico, ¿no?
Los niños, niño y niña. Claro, los niños y las niñas pequeños son grandes exploradores.
Exploradores,
¿sí? Claro. Ahora, cuando ellos construyen la función simbólica, o sea, cuando ellos tienen la posibilidad de prescindir del sentido, del significado del objeto real y otorgarle otro significado, y entonces el palo deja de ser un palo para transformarse en un caballo o para transformarse en una espada, aun cuando él no se volvió loco, o sea, no es que el niño dice, rompí la realidad, o sea, no rompió la realidad, empieza a jugar con esos objetos a partir de otorgarles otros significados. Ahí se produce un corte que le permite al niño entrar en otro tipo de juegos, que son los juegos con base simbólica.
Claro.
¿No? Y empiezan todos los juegos ficcionales. Todos
¿Eso
los
que empieza
juegos...
a 5 o 6 años más o menos?
No, empieza a 18 meses.
Ah, 18 meses, perdón. Se nota que no tengo hijos. A los 18 meses ya empieza con la
a los 18 meses, con lo simbólico. Los niños pequeños ya empiezan con lo simbólico. Y antes también depende de la teoría que sigas.
Mirá.
O sea, si vos seguís, por ejemplo, una teoría más al estilo de Ángel Rivière, ¿no? Sí. Él dice que los primeros
Un psicólogo español, cognitivo.
Él decía que los primeros símbolos eran en activos, en acción. Y él lo estudió en su hijo, Pablo. Y entonces hace este sentido que a mí me resulta tan, tan lógico. Él decía... cuando el niño está cerca de cumplir el año, los padres, su interés es que sople la velita. Y entonces una de las acciones que hacen es prender un fósforo, prender una vela, cantar el cumpleaños feliz y hacer el gesto de soplar. La repetición de ese gesto hace que el nene, cuando ve un fósforo o cuando ve algo encendido,
quiera soplar.
Entonces, él después cumple el año y no sopla, pero pasan esas cosas. Y Ángel, una de las cosas que cuenta en uno de sus textos, es que un día vino su hijo Pablo con un fósforo, con un palito, y le hizo el gesto de soplar. Y entonces lo que él dijo fue, lo que está construyendo es un símbolo en acción. O sea, él no me puede decir, prendeme el palito para que yo lo sople, ni tampoco configura toda la escena. Pero un adulto que lo mira y que conoce la historia de este nene y que estuvo participando con él, puede interpretar eso y darle el sentido, ¿no? Entonces, actúa como conciencia vicaria. Y eso anticipa o reacciona la construcción simbólica. Otra forma, cuando los papás cantan a veces esas canciones de tortitas, tortitas, ¿no? O qué linda manito que tengo yo.
Ahí va,
bien.
Sí.
Y entonces, a veces ven a los nenes hacer así, en el aire, sin nada, y le canta la canción, y el nene reacciona.
Claro.
Bueno, esos primeros símbolos son en acción.
Ah, mira.
A los 18 meses empieza a aparecer otros símbolos que son, entre comillas, más ficcionales. Sí, más, o sea, rompen la literalidad.
Claro.
Entonces, por ejemplo, vos tenés un bebé a UPA, viene alguien para saludar, y el nene se esconde detrás de la mamá, o del papá, o del que lo tenga, y entonces de repente se asoma, como si fuera a saludar, y cuando el otro está por saludarlo, se vuelve a ocultar.
Sí.
Entonces hace como que saluda, pero no saluda.
Claro.
O van a dormir, y entonces se acuestan, cierran los ojos. Y entonces la mamá le dice, ¿te dormiste? Dice, ¿lo abre? No. Pero hace como sí. Bueno, esos primeros signos, esos primeros símbolos que los niños empiezan a hacer, después va a derivar en el juego simbólico.
Perfecto.
Después va a derivar en el juego dramático, en donde ellos interpretan roles.
Ah, ¿y el dramático cuando empieza, más o menos?
El dramático empieza cuando ellos pueden asumir un rol e interactuar con el otro. Ahí sí, 3 años.
Bien.
3, 4. ¿Sí?
3, 4. Bien, bien.
Pero es el juego dramático, y ahí viene la respuesta, porque yo me fui por la rama.
No, sí. Pero está bueno cuando pasa eso. Sí.
Ahí viene la respuesta. Sí. El juego dramático depende de la experiencia que los chicos tienen. O sea, estos juegos que venimos contando,
sí,
que tienen como un proceso más evolutivo y que van a surgir en todos los chicos, ¿sí?
Claro.
Van a tener mayor profundidad y mayor riqueza en la medida en que los chicos tengan mayores experiencias y mayores, claro, conocimientos o imágenes sobre las cuales organizar su juego, ¿no? Sobre, claro, las cuales construir su juego. Por eso que el juego, claro, no es simplemente algo natural, innato,
claro,
sino que tiene una base fuertemente social.
Claro.
Entonces, si yo a un niño pequeño no le brindo experiencias diversas y no le brindo otras oportunidades de conocer cómo los hombres y las mujeres en el mundo de hoy organizan sus trabajos, sus formas de vida y demás, lo que va a jugar dramáticamente van a ser juegos hogareños. O sea, va a interpretar roles vinculados con la familia, la mamá, el papá, el ir de compras. Difícilmente va a jugar al astronauta.
Claro.
A menos que ese momento haya una película de Disney que hable, claro, de astronautas, claro, y él lo conozca, ¿no?
Claro.
Pero para que él pueda tener como papeles o personajes nuevos en sus juegos e interpretarlos de acuerdo a acciones y no sea simplemente un disfraz, o sea, que, claro, no es que él se ponga el disfraz de astronauta y después juegue con los autitos, él necesita conocer qué hace un astronauta, cómo actúa un astronauta, cuáles son las preocupaciones del astronauta, ¿sí?
Y ahí es que viene el papel un poco del cuidador, la cuidadora que aprovecha este, si se quiere, instinto de jugar de los niños, pero se monta sobre eso para orientar un poco ese juego. O sea, no queda en el juego espontáneo que nace solo de los niños y las,
claro,
niñas.
Claro, ahí viene, vamos a llamarlo educador más que cuidador.
Educador, ok,
¿sí?
Perfecto. Sí, sí.
Porque yo a los niños los cuido y al cuidarlos los estoy educando.
Ah, perfecto, ¿sí? Bien, bien, bien.
O sea, cuando,
bien,
una mamá o un papá o una,
claro,
educadora cambia un pañal, ¿sí?
Sí.
No solamente cambia un pañal, ¿sí? Para que esté,
claro,
limpio,
sino que lo está educando,
sino que además le está enseñando un sentido social de por qué no estar sucio,
claro,
y además le está realizando una rima o está haciéndole un juego o le está haciendo cosquillas o está, claro, generando un vínculo emocional con él.
Bien.
Que le permite sentirse seguro con,
bien,
ese adulto, y eso es más, bien, que cuidar.
Es más que, claro, perfecto. Y, ¿sí? Y el papel un poco del educador, la educadora, es un poco también entonces orientar ese juego que no quede en lo que
en lo espontáneo,
espontáneamente.
Claro,
claro.
Como aumentarle, más que el juego, aunque también ahora vamos a ese, sí, aumentarle como las experiencias de vida. ¿Sí?
Bien.
O sea,
como mostrarle un menú más amplio
de
opciones.
Un menú más amplio de opciones. Para... Entonces, uno dice, ¿cómo se alimenta el juego? Contando cuentos, llevándolos a la plaza. Sentándose con él y mirando un programa bueno de paca paca, si querés.
Claro.
Viendo, yendo a un museo y contando cómo ve, qué cosas ve en ese museo, cómo son las imágenes, qué plasmó ese artista.
Claro.
¿Sí? O sea, enriqueciendo el mundo cultural, el campo cultural, explicando, llevándolo de compras, ¿no? Contándole las diferencias que hay, en por qué está el guardia en la puerta, ¿no? Si está en una escuela, o sea, participa de un espacio de primera infancia, centro de desarrollo, qué sé yo, jardín infante, jardín materno, lo que fuera, esos temas, esos proyectos que los educadores trabajan, amplía el campo de conocimientos y eso va a enriquecer el juego dramático. ¿Sí? Ahora, hay otros juegos que son los que tienen reglas convencionales, ¿sí? O sea, reglas en donde 2 o 3 sujetos se pusieron de acuerdo y los escribieron, ¿sí? Que necesita que alguien enseñe las reglas.
Claro.
O sea, yo no voy a aprender nunca a jugar al TEG si alguien no me lee cómo es el juego de TEG. Pero además, difícilmente sepa jugar al TEG solamente leyendo las instrucciones del manual. Necesito jugar con otro.
Exacto.
¿Sí? Porque en el juego las reglas se ponen en acto, yo voy aprendiendo o comprendiendo lo que el papel no me dice. Entonces, de acuerdo a cada tipo de juego, vos vas a tener como procesos de mediación distintos. ¿sí? Los juegos que tienen base simbólica, vas a tener que enriquecer lo que supone la base simbólica, que es la imaginación, la experiencia, ¿no? Bien. Lo que supone un juego con reglas convencionales, tienes que enseñar la regla.
Claro.
Y tenés que jugarlo varias veces para que pueda entender no solamente la técnica, sino el sentido que tiene ese juego, sobre todo los más chiquitos. En un juego que suponga exploración de objetos o dominio de objetos como construcción, voy a tener que manipular los objetos. Porque si no manipulo el objeto, que es la base del juego, imagínate jugar con bloques de Lego, bloques de madera o cajas. Si vos no explorás el material, no sabés cómo reacciona. Y al no saber cómo reacciona, no podés imprimir lo que vos querés hacer con ese objeto, ¿no? Lo explorás, pero no podés darle una forma única y propia.
Claro, claro. ¿Y qué opinás de cómo manejar el tema de la competitividad en los juegos? Tipo, juegos competitivos versus cooperativos. Yo me pasa con mis sobrinos que los veo que me cuesta un poco que no quieran competir y que no se peleen a veces por esa competencia, que el juego no termine generando una pelea porque están compitiendo. ¿Cómo ves esto? Me imagino que es un tema amplio,
pero bueno. Es un tema muy amplio y además tiene mucho que ver con la edad, porque si nos remitimos a primera infancia...
Ah, no, ellos tienen 9 y 11.
Claro, sí. En primera infancia en general la competencia forma parte del juego. Pero además los juegos con reglas convencionales ¿sí? son competitivos.
Hay una competencia, claro, eso, pero ¿y cómo manejas eso para que no se... siento que a veces... incentiva algo, un lado más oscuro. No sé, tal vez me equivoco, pero como esto de, no, ¿por qué él me ganó? Y se ponen a discutir, digo, che, basta, es un juego, les digo, no importa ganar o perder. Pero bueno, mis palabras a veces no llegan.
Pero ¿te acordás que al principio decíamos que el juego, cuando definimos el juego, decíamos que el juego tiene que ver con bajar el umbral del fracaso?
Claro.
¿Sí? O sea, en la competencia...
Claro, por eso te preguntaba, porque en la competencia, si no ganás, fracasas en algún sentido.
Si, bueno, en este juego... Claro, lo que pasa es que si yo voy a jugar una sola vez en la vida a este juego y nunca más voy a poder jugar a este juego porque no me lo van a dejar, entonces jugar es matar o morir.
Bueno, claro, eso es una buena estrategia. Si, bueno, mira, vamos a jugar muchas otras veces.
Claro.
Tal vez si observas bien lo que está pasando, la próxima vez podés ganar.
La próxima vez podés ganar. Siempre existe una próxima vez donde siempre podemos ganar. Claro. Pero también está la posibilidad de aceptar el fracaso. Yo siempre cuento, tenía una amiga porque falleció por COVID, que cada vez que venía a casa jugábamos a la canasta. Sí. A mí me encanta jugar a la canasta. No con ella.
No con ella.
Porque ella jugaba, porque además teníamos formas de juego distintas. Entonces, para mí, jugar a la canasta era armar las canastas, muchas canastas, robar el pozo, esperar que el pozo esté alto para poder robarlo. Y para ella, jugar a la canasta era ganar.
Era ganarte a vos.
Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Ella tenía todas las cartas en la mano y de repente decía, ¡plaf! Me cortaba con todo lo... Pero sistemáticamente, mirá que fuimos amigas 25 años.
Claro.
¿Sí? Mirá. Hasta que un momento yo dije, yo con vos a la canasta no juego más.
Claro, claro.
Pero eso tenía que ver con mi grado de competitividad. O sea, yo no le iba a ganar nunca a la canasta. Entonces, solamente jugábamos a la canasta cuando éramos 4. Y entonces, a mí ahí me bajaba mi nivel de ansiedad.
Claro.
Y podía perder sin problema. O a veces ganar, ¿sí?
Claro, claro.
Porque la competencia está ligada a otras cosas, no solamente al juego. O sea, en el juego sale.
¿La que está ligada a otras cosas?
La competencia.
La competencia, no solamente al juego.
La competencia está ligada a otras cosas, que tiene que ver más con cuestiones de personalidad, cuestiones de aceptar la frustración.
Claro, claro. ¿Sí? O sea, también es educarlos a aprender a perder.
Perder. En el juego tenés la posibilidad de jugar muchas veces. Entonces, aprender otras estrategias o de ensayar otras formas.
Claro.
O decir, mira, yo con vos esto no juego.
Claro.
Es lo que me pasó a mí con mi amiga Viviana.
Claro. Y todo esto que estás diciendo, ¿vale tanto para el ambiente familiar, con los educadores y educadoras, como en la escuela, los docentes? ¿Cómo se aplica todo esto? Estamos hablando de primera infancia, ¿no? Entonces sería más en el jardín.
En el jardín, de infantes, jardín maternal, los centros.
Sí.
Vale para todo. Lo que pasa es que a veces el juego tiene mala prensa. Y entonces, como el juego es un derecho del niño, ¿sí? Y el juego es tan importante en la primera infancia, y el juego espontáneo nos muestra tantas cosas del chico y la chica, entonces a veces el educador o los padres se retiran y contemplan el jugar, ¿sí? O sea, proponen un juego y se retiran. Y entonces no acompañan el proceso de jugar, ¿sí? Y al no acompañar el proceso de jugar, no pueden darse cuenta de lo que le está pasando en la cabeza de los chicos, de por qué están jugando de esa manera y no de otra. O no pueden enriquecer el juego, ¿sí? Y si no, lo interrumpen, ¿sí? Y le ponen trabas que el chico dice, a esto no juego más, porque si cada vez que voy a jugar a un juego de tablero y tiro el dado, me va a estar mirando a ver si corrí bien la ficha o no corrí bien la ficha, yo a esto no juego. No se lo van a decir, porque los chicos no te dicen, no me digas cómo jugar.
Claro,
¿sí? Pero se van a retirar del juego y uno se da cuenta cuando los chicos no juegan, claro, porque sí, claro, o juegan. Y además a veces rompen muchas veces el juego. Hay juegos que son competitivos, ¿no? Hay un juego que en el jardín se juega mucho que es el bingo. Y entonces, bueno, sortean los números, sortean las letras o los colores o lo que fuera, la tarjeta del bingo. ¿Y qué pasa en el bingo? El primero que hace el niño, el primero que completa el tablero, grita bingo, ¿no?
Sí.
Y es normal.
Es normal.
¿Qué sucede en una casa de bingo? Muy bien, jugamos de vuelta. ¿Qué dicen a veces los maestros? Muy bien, él ganó primero, vamos a ver quién es el segundo, vamos a ver quién es el tercero. Rompieron el juego, ¿sí? O sea, jugar al bingo supone terminar con el primero que ganó y arrancamos de vuelta.
Claro.
Si no, el primero que ganó se queda esperando a ver quién le cuando el último
claro,
gana.
Claro, no, ahí la idea sería que, bueno, vamos a jugar de nuevo,
jugamos
a ver quién
de
es
nuevo,
el próximo ganador.
A ver quién es el próximo ganador. ¿Qué le cuesta? Si querés, claro, gana dos.
Como en la vida real.
¿No? Como en la vida real, tal cual. Claro. Pero a veces el educador o en la escuela se tergiversa el juego. Y entonces, para evitar la competencia, que es normal en un juego arreglado, dicen, ganamos todos. Y dice, ¿para qué me esforcé en ganar? Y ser primero.
Claro.
Tampoco es bueno.
Tampoco es bueno. Y sentís, vos, claro, vos no haces clínica, ¿no? Pero sentís un poco, no sé si vas a poder responder esto, pero que el tema de los celulares ha hecho que los padres se conecten, padres y madres o educadores o colegas, que se conecten a veces menos todavía con los chicos y con las chicas, ¿sabes? Porque por lo que vos estás diciendo, es importante pasar un tiempo realmente conectados y vinculados con el juego, ¿no? Proponerle un juego y estar ahí medio como el policía que vigila si están...
Si no se pelean, si no se golpean.
Claro, claro. ¿Qué pensás respecto al impacto de las nuevas tecnologías en los padres? Es un tema, ¿no? El tema de que muchos padres están tan conectados que no logran...
Hace muchos años atrás, cuando uno encontraba a un padre con un niño pequeño y el niño estaba molesto y había que distraerlo, le daba las llaves.
¿Te acordás? Es verdad.
Le daba las llaves y entonces jugaba con las llaves, la llave las chupaba, la llave hacía ruido. ¿Sí? O sea, accionaba con las llaves en función de lo que el juego exploratorio de los primeros meses tiene como riqueza para ese niño pequeño.
Claro.
Lo que uno observa ahora es que el niño está molesto, entonces prenden alguna cancioncita de YouTube, le dan el cancioncito. Y el nene lo mira porque es una caja boba también.
Sí, sí, sí. Ah, mira, yo dije eso en una entrevista también para Infoba, que las celulares es la moderna caja boba.
Claro.
Que nosotros a la tele le decíamos caja boba porque era bastante evidente lo que pasaba con los que se pasaban todo el día mirando la tele, ¿no?
Claro.
A full.
Bueno, entonces el problema no es el celular. O sea, hay cosas que son buenas para ver.
Sí, claro.
El problema es que sea el único estímulo o el único medio. Digamos, Mariana Maggio, que es mi amiga, dice, no podemos ir en contra de las tecnologías porque están, ¿sí?
Claro.
Están. Y forman parte de nuestra vida cotidiana.
Sí.
Pero tenemos que ver cómo las administramos, cómo les enseñamos, con qué criterios, cuándo los dejamos y cuándo no. Entonces, el problema es que sea el único medio. O sea, si la única forma en que yo voy a escuchar un cuento es con la pantalla de YouTube, que tiene, hay unos cuentos que son preciosos.
Sí, sí.
¿Sí? Entonces no, porque el niño necesita que yo me siente con él, que tenga un libro en la mano y que vaya pasando las hojas. ¿Sí?
Claro.
Pero puedo escuchar un hermoso cuento que hay ahora del ministerio de Pacapaca, y sí, es hermoso, ¿sí?
Claro.
Además, narrado por los propios autores, o sea, hay
pero,
cosas
pero
que
pero realmente
son...
verlo con él, ¿no? Sacar el celular y mientras él ve, vos estás...
Claro, haciendo otra cosa.
Haciendo otra
Me
cosa.
Entretengo en otra cosa.
Me entretengo en otra cosa, claro.
¿Sí? Hay un concepto que es muy importante en la primera infancia, que es el de pasaje paulatino de control. ¿Sí?
A ver.
Los voy a contar con las abuelas y después te doy la teoría.
Sí.
Cuando uno era chico y estaba más habituado a participar en situaciones de vida cotidiana y venía alguien de visita, el niño decía, hicimos una torta. ¿No?
Claro.
Por ahí lo único que había hecho...
Porque estaba acompañado. Decía, teneme acá y él...
Y él te había tenido el molde o le podía pasar la manteca,
claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
o tendimos la cama, o estuvimos la... O sea, había una participación.
Claro.
Cuando uno es adulto, ¿sí? Y tiene que hacer una torta, apela a esas imágenes, claro. ¿Sí? Lee la receta, pero se acuerda de la abuela o la madre, sí, o el padre, ¿no? Entonces, claro. Hay una investigadora que hace muchos años, que se llamaba Bárbara Rogoff, estudió cómo se hace ese pasaje paulatino de control de una tarea en donde el adulto es el que la inicia y la hace por el niño y va alejándose.
En ese sentido.
Claro, y tiene el control, qué sé yo, yo alzo al bebé porque no puede caminar y lo traslado a otro lado. O sea, ahí hay un dominio del adulto, o lo alzo para que alcance un objeto el que no llega. ¿Sí? Hasta que ese niño pueda hacerlo por sí mismo. Entonces yo me fui alejando. Pero hubo un proceso de ir soltando ciertas amarres, diríamos, para que el niño pueda hacerlo solo. Entonces, este pasaje paulatino de control sucede en todos los ámbitos. O sea, si yo, y vuelvo al tema de las tecnologías, si yo no le ayudo al niño a hacer ese pasaje para que él pueda en algún momento discriminar y esto no lo agarro porque tengo otra cosa más interesante que hacer, ¿sí? O sea, lo único que va a hacer es estar atado a este único recurso, que fue el único que tuvo en su infancia, para poder resolver todo. Hasta que yo me aseguro que el jugador lo puede jugar solo. Por eso lo del pasaje paulatino es un concepto tan potente. Claro. Porque a veces los educadores me dicen, es que si yo les doy el juego, entonces no es el juego de ellos. Y yo digo, bueno, no. Si vos les estás enseñando por primera vez a jugar a la rayuela, y tenés que sostenerlo de la mano porque todavía no sabe saltar, o tenés que decirle un pie, dos pies, porque no lo sabe recorrer, porque tiene 4 años o porque tiene 3, el juego es algo que vos le estás enseñando y no es propiedad del niño. Pero si vos jugás varias veces y te vas retirando y le dejás de soltar la mano y solamente lo acompañás con la voz, hasta que él lo pueda jugar solo e iniciar solo, el juego se transforma en propiedad del niño. Entonces, lo que el educador o la educadora tiene que ir como descubriendo es, en función del juego que quiero que los niños dominen, o sea, propiedad de ellos, patrimonio de ellos, cuáles son los modos en que voy a presentar ese juego y voy a ir participando, pero a la vez me voy a ir alejando para que este juego sea patrimonio del niño. Y también que hay juegos que, al menos en la primera infancia, no los van a poder jugar solos.
Claro.
Porque tienen elementos que los niños y las niñas todavía no dominan. Por ejemplo, si yo quiero que un niño de 4 o 5 años juegue al estanciero, ¿sí? O un juego de tablero circular, en donde en cada casillero hay una prenda y hay que leer la prenda, yo voy a tener que estar jugando con él y leerle cada vez que cae en ese lugar la prenda.
Claro.
Lo podemos jugar juntos. Y está bárbaro. Y vamos a jugarlo juntos y él va a aprender mucho jugándolo junto conmigo. Pero no voy a poder dejarlo solo jugar a eso.
Claro, el control no va a ser de él.
El control no va a ser de él, va a ser siempre del adulto, ¿sí? A veces sucede, por ejemplo, que yo quiero montar una escena de un juego dramático distinto, por ejemplo, una sala de 4 años, de una escuela que se llama Cura Brochero, que está en la Villa Zabaleta, ¿sí?
Sí.
Habían, digamos, con todo el tema de la pandemia, los chicos de sala de 5 casi no habían ido al jardín.
Claro.
Y entonces, algo que las salas de 5 suelen tener es la fiesta de egresado, el viaje de egresado, o algo con respecto al egresado, y no lo habían tenido. Entonces se les ocurrió armar como juego un viaje a la playa. Entonces montaron un cañón con una imagen de la playa y la fueron proyectando, y entonces se veían las olas en la pared blanca, en la cortina que habían puesto. Pusieron un poquito de arena, los baldecitos, las sombrillas, las cositas. Y entonces empezaron a jugar a ir a la playa. Se dieron cuenta que, claro, estos niños nunca habían ido a la playa.
Ah,
entonces,
pequeño detalle.
Pequeño detalle. Contaron cuentos, cómo era la playa, vieron imágenes de cómo era la playa, escucharon el ruido de las olas, volvieron a jugar. Entonces ahí sí, los chicos jugaban con la arena, se sentaban en la playa, se ponían bronceador, se acercaban a la pantalla donde se proyectaban las olas y jugaban a que estaban nadando o que surfeaban.
Claro.
Pero pensá, todo el conocimiento que esa sala tuvo que movilizar para que estos niños de Villa Zabaleta, que nunca habían visto el mar, pudieran jugar a ir a la playa. Entonces, hubo mucha intervención por parte del educador, mucho juego con ellos, de darles ideas. Ahí viene el señor que nos vende los molinete para dar vuelta. Y entonces sacamos los barquillos, ¿no? Claro. O viene el heladero, ¿no? Bueno, todo esto, que es conocimiento de segunda categoría, porque no es un conocimiento directo, ¿sí? Es un conocimiento que yo voy aprendiendo a través de los libros, a través de las películas, a través de las imágenes, a partir de los cuentos, fue lo que le permitió a este niño pequeño jugar a que iba de viaje de egresado a la playa.
Claro.
¿Sí?
Sí, perfecto, se entiende. Y te quería preguntar, ¿qué tiene que ver esto con ese famoso concepto que es el de la zona próxima de Vygotsky? ¿No? Que, sí. A ver, yo lo explico mal y vos probablemente después me vas a corregir. Yo tengo entendido que es algo así como que a los chicos cuando juegan o cuando se le plantean actividades de aprendizaje, esa actividad o ese juego tiene que ser tal que no sea ni muy difícil para que no se frustre, ni muy fácil para que no se aburra. Algo, yo lo interpreto como algo así. Probablemente lo dije mal, pero
contame. Lo dijiste mal porque eso es piagetiano, pero no importa.
Eso es piagetiano, bueno, perdón, no es Vygotsky eso. Bueno, vos ahora me corregís
y yo te corrijo. Dale. Pobre, ¿no? Sí. El zona de desarrollo próximo es un concepto viejo de Vygotsky para explicar cómo se produce el aprendizaje. Entonces está la zona de desarrollo actual, ¿sí? Y a donde yo voy a llegar, que es la zona de desarrollo próxima, digamos, la potencial. ¿Sí? Bien. Entre lo que yo puedo hacer y lo que voy a poder hacer, existe un margen, ¿sí? Que es la zona de desarrollo próximo, que es donde interviene la instrucción.
Ah, perfecto.
O sea, cuando el maestro enseña, interviene en esa zona que parte de lo que el chico sabe y lo va a llevar a partir de sus intervenciones, a partir de la enseñanza, a partir de la ejercitación o lo que fuera, a un aprendizaje que solo no lo podría hacer.
Bien.
Porque en las teorías sociohistóricas, el desarrollo natural y el desarrollo cultural necesita mediadores para poder encauzarse.
Bien.
Entonces, lo que hace el concepto de andamiaje de Brunner y el concepto de zona de pasaje paulatino de control o apropiación participativa de Rogoff es describir lo que pasa ahí adentro.
Ah, ok. Y ahí es que se relaciona.
Y ahí se relaciona. Y lo que tiene el juego es que Vygotsky dice que una forma espontánea, natural, que el niño tiene de operar en esta zona es el juego. Porque como baja el nivel de error, yo me animo a probar alternativas a ver si puedo llegar.
Mira.
Y entonces el niño solo regula lo que puede hacer y lo que no puede hacer y se anima un poquito más, ¿sí?
Perfecto.
Porque la situación de juego lo habilita a pensar múltiples alternativas, muchas categorías al mismo tiempo.
Y a perder un poco el miedo a equivocarse.
Y a perder el miedo a equivocarse, ¿no? Y a pensar, en lo que es, por eso está también asociado a la resolución de problemas, caminos alternativos. Entonces, si no llegué por acá, pruebo por este otro lado, ¿no?
Me abriste una ventana enorme, que a ver si podemos tratarlo un poquitito, pero ¿qué pasa en la escuela primaria? Sé que te llevé para otro lado, que es para varios podcasts, ¿no?
Yo no estudio escuela primaria, pero te puedo decir qué pasa en la escuela primaria.
Decime, sí,
qué pensaba. Al menos que uno ve desde fuera, ¿sí?
Dale.
Una de las cosas que también pasa a veces en las salas de 5 años, ¿sí?
Bien.
Y es que el juego queda relegado al recreo.
¿Sí? Claro, eso fue mi primaria. Esperar a que toque la campana de recreo
para ir a jugar.
Para hacer un bollito con lo que haya
y jugar a la pelota.
Y jugar a la pelota, que era siempre reprimido, por supuesto, y siempre buscando dónde escondernos para
pero
poder.
Pero nunca se le ocurrió a la maestra jugar el Scrabble en primero o segundo grado.
No, jamás.
Y las letras móviles.
Que probablemente me hubieran yo, porque yo tengo dislexia.
Mira, te hubiera reayudado.
Me hubiera reayudado, sí.
Sí, entonces jugar el Scrabble a vos te permitía combinar letras para formar palabras, para poder anticipar. ¿Sí?
Claro.
En una situación de aprendizaje mucho más divertida que deletreando o teniendo que copiar o recortar. A veces, en mi época, era recortar del diario las letras para poder pegarlas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa en algunas escuelas? No en todas, porque hay algunas escuelas que crearon lo que serían las ludotecas. Y entonces en las ludotecas hay juegos de mesa o hay propuestas lúdicas para que los chicos puedan en algunos momentos, ir a jugar, ¿sí?
Bien.
Pero la escuela primaria tiene pocas situaciones de juego, o utiliza el juego como actividad y no como contenido. Esto es importante de la Ley Nacional de Educación.
Ah, ¿sí? Mira.
La Ley Nacional...
Te reís porque estuvimos hablando recién de eso, sí. De, que se aprobó en el año 93,
¿no? Esa no, ley. 2005.
Ah, la 93 fue la...
Federal.
La federal y, en el, y la nacional en el 2005.
2005-2006. Entonces, sí. La Ley Nacional de Educación, cuando define los objetivos de educación inicial, ¿sí? Para los 45 días, 5 años, dice que el juego es un contenido de alto valor cultural para el desarrollo social, emocional, psicológico, etc. Cuando lo describe en primaria, dice que el juego es una actividad, ¿sí? Ah, para el...
Interesante. ¿Y cuál es la diferencia entre actividad y contenido?
El contenido es lo que yo enseño. Yo enseño contenidos. Entonces, en el jardín de infantes o en la educación inicial, está validado por la ley la enseñanza de juego.
Ah, porque como que en la primaria la ley te dice, no el juego no
es una actividad.
Es una actividad, pero no es para
no es
aprender
contenido.
El contenido que tienen que aprender. Digámoslo.
No, ahí está sí. El juego no es un medio para enseñar. En la primaria el juego es un medio para enseñar contenidos. En el jardín el juego es un contenido en sí mismo.
Ah, es un contenido en sí mismo, ahí va.
¿Sí? Mira. Entonces, yo tengo el deber, porque la ley lo dice, de enseñar juegos y enseñar a jugar. Y enseñar a ser jugador.
Perfecto.
¿Sí? Claro. En los diseños curriculares que se fueron construyendo después de la ley, los más nuevos... Así como presentan un capítulo para las ciencias sociales o para el ambiente físico y natural, presentan un capítulo para juego. Porque es responsabilidad del educador enseñar a jugar. Y enseñar juegos, o sea, ampliar el repertorio de juegos, fortalecer lo que significa ser jugador, con todo esto que hablamos de la competencia, del encuentro con el otro, de la comunicación, de la espera, del respeto por el turno, del respeto por el otro que ganó y que yo perdí, o sea... Estos atributos propios del jugar, ¿sí?, forman parte de los contenidos que el educador tiene que enseñar cuando presenta el juego. No simplemente elegir un juego porque me viene bien para enseñar matemática.
Claro.
Que sería más lo de primaria. Yo elijo el Scrabble porque me viene bien para enseñar palabras.
Pero porque entiendo, vos pensás que lo ideal sería que en la primaria también el juego sea el contenido en alguna medida.
Y el juego forma parte del patrimonio cultural,
claro.
Forma parte del mundo simbólico, digamos. Huizinga es un sociólogo que en la década del 40-50 escribió un libro muy famoso que se llama Homo Ludens.
¿Sí? O el hombre lúdico.
El hombre lúdico. Y una de las cosas que él estudia en ese libro, en ese texto, es, por un lado, los atributos que tiene el jugar, la libertad, las reglas, el tiempo, el espacio y demás. Pero su tesis es que el juego, o sea, que la cultura parte del juego. O sea, que el origen de todos los procesos culturales, ¿sí? La religión, la justicia, el deporte, las relaciones con los otros, parte, el arte, parte del juego, de la posibilidad de jugar.
Claro, ¿no? Lo que refuerza la importancia del juego.
Lo que refuerza la importancia del juego. Entonces, si el juego, y además se ha encontrado... vestigios de juegos en Egipto, en tribus.
Claro, o sea, hace 4.000 años.
No hay comunidad que no tenga juegos, aun cuando esos juegos lo que estén y lo que están expresando son ciertos rituales o creencias de la comunidad.
Claro. ¿Sí? Por eso ya es al principio todo que estamos como cableados, si quiere, para el juego. No hay una sola tribu que se haya estudiado, que no haya emergido, claras señales de que hubo juego.
Claro, entonces uno podría decir, para los psicólogos venimos formateados para poder jugar. Claro. Para los antropólogos, el juego es el modo en que se van expresando, se van ensayando ciertos aprendizajes ancestrales. Claro. ¿Sí? Para los sociólogos, el juego es la forma en que las culturas han podido establecer ciertos principios vinculados con la subjetividad de la persona. ¿Sí? Para el ser humano, el juego lo hace humano, diríamos. No, claro. No hay hombres. No soy hombre, sino juego, decía Schiller allá lejos ese tiempo, en 1800.
¿Sí? Mira vos.
Así que para los románticos, ¿no? Claro. El hombre solo es hombre cuando juega.
Mira.
Entonces, si el juego tiene este valor... ¿Sí? Y la escuela es un espacio donde los niños pasan mucho tiempo. La escuela es un espacio privilegiado para ejercer el derecho a jugar y para poder ejercer el derecho a jugar cada vez mejor y tener una cantidad, un repertorio de lúdico que le permita ir siempre un poquito más allá. ¿Sí? Entonces, el juego no puede ser un relleno, en el sentido de que faltó la profesora de música, ¿qué hacemos? Un jueguito.
Aparte, si haces eso, van a creer que siempre falte la profesora de música.
Claro. O nos falta un ratito para salir al patio, o estamos muy cansados, vamos al patio a jugar, porque descargo energías, ¿no? Si el juego no puede ser un relleno, digamos, puede ser, o sea, no vamos a ser absolutos.
No hay universales, claro.
O sea, puede usarlo alguna vez la forma de entretener a un grupo disperso. Claro. O alguna vez para descargar energías porque estoy muy tensionado. O alguna vez para salvar un problema que no sabemos cómo resolver, ¿no? Entonces, alguna vez lo puedo usar. Pero no puedo minimizar al juego en ese sentido, ¿sí? No puedo hacer que el juego sea simplemente un recurso, ¿sí? Claro. O un método, porque el juego en sí mismo es valioso para el niño pequeño.
Y ya que mencionas esto, déjame ir hacia la última pregunta, porque nada, me pasa siempre, me quedo con muchas ganas de charlar, la verdad que está súper interesante, pero bueno, la gente que nos está escuchando también probablemente tiene que hacer otras cosas, así que te hago una última pregunta que tiene que ver con esto que acabas de decir, que es, ¿cuáles serían las consecuencias del no juego en la infancia? Y ya que estamos, lo ligamos con el tema pandemia, cómo impactó la pandemia, porque me imagino que para muchos chicos se complicó un poco el tema del juego, al no ir a la escuela, inclusive donde la escuela es en principio un espacio para jugar. ¿Qué me puedes reflexionar al respecto?
Mira, hay algunas cosas que a mí me resultaron gratamente buenas, ¿no? Una es que en el tiempo de pandemia, a nivel ministerios, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Desarrollo Social, lo primero que hicieron fue en cartillas con juegos. ¿Sí? O sea, uno mira las páginas, mira la producción que se hizo para la continuidad educativa, para acompañar este tiempo tan complejo que vivimos, fue presentar juegos posibles para ser jugados, propuestas de juego. Y se hicieron muchas entrevistas sobre, bueno, cómo se puede jugar, a qué se puede jugar. Uno entraba en las redes, y eso lo hicimos en el primer trabajo de investigación en la universidad. Rastreamos cómo los jardines.
Vos sos profesora de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí. De la Facultad de Educación de la Universidad de Buenos Aires.
De la del Departamento de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Bien, eso, bien dicho. Perfecto. Y ahí me estabas contando qué estudiaron.
Claro, ahí, ¿sí? Estudiamos cómo los educadores, ¿sí? Mostraron lo que hicieron en pandemia. O sea, cómo se vinculaban con las familias en pandemia. Entonces, visitamos varios sitios en Facebook o en Instagram para ver qué comunicaban con respecto al juego. Comunicaban muchas cosas, pero nos detuvimos especialmente al juego. Y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es que había algunos jardines que presentaban la propuesta de juego, o sea, vamos a jugar a la lotería con los nenes, ¿no? O mostraban a los chicos jugando a la lotería como algo ya resuelto. Y había otros jardines que les decían a las familias, para jugar a la lotería usted necesita esto. Puede ser que el nene tape fichitas que no fueron sorteadas. Entonces, sería bueno que pasara tal cosa. O sea, le explicaban lo que podía llegar a pasar. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué? Por todo lo que dijimos hoy.
Sí, básicamente.
Básicamente. Sí, sí. No es simplemente largarle el juego al chico y después recoger lo que hizo, sino que hay que acompañar ese proceso de ir jugando. Eso es lo que faltó en la pandemia, cuando simplemente se dio la consigna y no se dieron algunas claves de lectura de lo que le estaba pasando al nene cuando jugaba, ¿no? Porque se cree que espontáneamente los chicos juegan. Y los chicos espontáneamente juegan, pero para poder jugar necesitan que otro esté atento. Entonces, algo que pasó en la pandemia, en algunas familias, en algunos hogares, es que faltaba la persona atenta, ¿no? O faltaba que la escuela mandara estas breves indicaciones para que las familias o los hermanos más grandes o los tíos pudieran saber cómo continuar el proceso. Y que no simplemente fotografiaran al nene disfrazado de bombero, porque estábamos viendo los bomberos y habíamos visto cosas de los bomberos, sino que pudieran narrar otras cosas. Creo que ese fue el mayor problema de la pandemia, no porque no se haya tenido en cuenta el juego, porque la verdad que muchas propuestas fueron de juego, sino que en algunos casos se los dejó solos a los chicos para jugar. Entonces, en general, chicos que vienen de familias de clase media o media alta, ¿sí? cuando uno ingresa a las casas, ve que los niños tienen su lugar. Entonces tiene los dibujos de los chicos pegados a la heladera, un sector con los juguetes, ¿no?
Claro.
Una distribución espacial en donde uno dice, acá hay niños. ¿Sí? Cuando uno entra en casas de familias de zonas más vulnerables, todos estamos en la misma habitación. La habitación se arma y se desarma en función de la actividad que se realiza allí. Y en general el niño no tiene un espacio que le es propio. Por ahí tiene una bolsa de juguetes. Pero uno lo que observa es que no hay una cercanía. No porque no quieran, no, claro, sino porque están ocupados en 300 millones de cosas más.
Sí.
Entonces, esa diferencia es la que la escuela...
puede otorgarle, sobre todo a estos chicos.
Puede otorgarle a estos chicos. Entonces, si la escuela no describe o no detalla a la posibilidad que tienen las familias de ir traduciendo lo que le está pasando a este niño, o no le da alguna indicación, que a veces es simplemente cuando le hablas, míralo.
Claro.
Nada más. O sea, no sigas cocinando y habla. Míralo cuando le estás diciendo algo, ¿no? Claro. Hay algo que está faltando. Creo que eso fue como la mayor dificultad de la pandemia. Algunos educadores decían, no habla, o no quiere compartir con otros, o nosotros vemos que está más retrasado porque no juega, digamos, a los 4 años normalmente esto lo resuelve y ahora no lo puede resolver porque todo el año pasado no estuvo.
Claro.
Pero tiene que ver más con esa cercanía, ese contacto y esa forma, claro, de ir ayudando a los chicos a mirar, ¿no?
Entonces tuviéramos que resumir mucho porque ya tenemos que terminar. Hay un peligro de, no sé cómo llamarlo, pero algo así como... que se haya un retraso en el desarrollo cognitivo y emocional del niño, sino, o de la niña, cuando no sean estas condiciones de juego. Parece que el impacto...
No lo sé.
No sabemos.
Bien. Porque ¿sabes qué? Las investigaciones muestran que el juego está asociado a tantas cosas,
claro,
que es muy difícil aislar una variable y decir, claro, si no juegan, el razonamiento va a ser fatal.
Claro.
O si no juegan, emocionalmente va a ser un frustrado. O sea, claro, no lo podemos decir. Lo que sí podemos decir es que va a ser menos rica. Yo siempre...
Su experiencia de vida, su
sensibilidad, ¿no? Okay. Su capacidad de poder... A ver, ir a un museo. Hay mucha gente que no va a museos.
Sí.
Hay mucha gente que no lee novelas. Hay mucha gente que no escucha música, no va a conciertos, no sabe lo que es un ballet.
Se reduce las experiencias de vida posibles, que es un poco lo que enriquece la vida, ¿no?
En tal cual. Bueno, si le falta el juego, le falta eso.
Claro. Patricia, bueno, de nuevo, me quedaría charlando muchas horas más, pero tenemos que cerrar. Muchísimas gracias por estar aquí.
No, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad.
Y felicidades
a los 30 años de Arcor.
A los 30 años de Arcor, sí, claro, felicidades, ni hablar. Es una historia increíble la de Arcor. A mí la conocí hace poco y me pareció fascinante esas historias,
sí,
de... una familia que empieza de cero y arranca. Bueno, en fin. Para los interesados, están disponibles en el canal de YouTube de Fundación Arcor algunos tramos sobresalientes de la última conferencia de Patricia Sarlé, porque estuviste en Fundación Arcor dando una conferencia, ¿no?
Sí.
Entonces, los que quieran también, ahí hay algunos cortos que están buenísimos, estuve viendo algunos. Y bueno, acá finaliza este episodio. Gracias por atender nuestra propuesta y recordá que desde Fundación Arcor tienen 30 años de experiencias que quieren compartir. Seguinos en esta serie y si quieres dar tu apoyo a este contenido, por favor, compartilo, suscríbete y déjanos una reseña. También podrás encontrarlo en www.fundacionarcor.org. Mi nombre es Andrés Riesnik y los espero en el próximo episodio de La Niñez en Juego, diálogos sobre infancias.